FM 94.1, Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Sumac Causay es el buen vivir o vivir bien, conjunto de principios básicos a través de los cuales nuestros hermanos andinos expresaban hace ya cientos de años su cosmovisión. Sumac Causay, vivir bien o bien vivir, es la vida en plenitud. Es saber vivir en armonía y equilibrio. En armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la vida y de la historia. Y en equilibrio con toda forma de existencia. No se puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña la madre naturaleza. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. 13 principios en los que resumían este vivir bien o simplemente la vida en plenitud. Saber comer, saber beber, saber danzar, saber dormir, saber trabajar, saber meditar, saber pensar, saber amar y ser amado, saber escuchar, saber hablar bien, saber soñar, saber caminar, saber dar y recibir. Cada uno de los 13 principios del buen vivir es una fuente de inspiración que deseamos compartir con ustedes, los amigos de Alimento y Vida, por lo que los van a encontrar en nuestro Facebook. Pero pensando en estos días en que hablamos tanto de la amistad, quisiéramos detenernos hoy en algunos de ellos. Por ejemplo, saber comer, saber alimentarse, no es equivalente a llenar el estómago. Es importante escoger alimentos sanos. En la cosmovisión andina, todo vive y necesita alimento. A través de las ofrendas, damos alimentos también a la madre tierra, la Pachamama, a las montañas, a los ríos. La madre tierra nos da los alimentos que requerimos y por eso debemos comer el alimento de la época, del tiempo y el alimento del lugar. Saber pensar en la reflexión, no solo desde lo racional, sino desde el sentir. Uno de los principios andinos nos dice, sin perder la razón, encaminemos la senda del corazón. Saber amar y saber ser amado. El proceso complementario hombre-mujer, el respeto a todo lo que existe, genera relación armónica. Saber escuchar. No solo es escuchar con los oídos, es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo. Si todo vive, todo habla también. Saber hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar bien. Hablar bien significa hablar para construir, para orientar, para aportar. Todo lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes nos escuchan y es por eso que hay que hablar bien, saber soñar. Todo empieza desde el sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. A través del sueño percibimos la vida. Soñar es proyectar la vida. Saber dar y recibir. La vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la vida todo fluye. Recibimos y damos. La interacción de las dos fuerzas genera vida. Hay que saber dar con bendición, saber dar agradeciendo por todo lo que recibimos. Agradecer es saber recibir. Recibir el brillo del Padre Sol, la fuerza de la Pachamama. Fluir como la Madre Agua y todo lo que la vida nos da. Por todo esto no se puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña la madre naturaleza. Por eso, hablar de tierra, techo, trabajo y alimento para todos es parte del bien vivir de nuestra sociedad.
Sube, sube, sube.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria. ¡Hey! Sube, sube.
hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una marabunta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que pase hoy. Y sin lógica y razón, acá todos queremos lo mismo. Y ellos nos ven deambular, sintiendo el miedo en la piel. Nunca van a saber de dónde venimos. Somos su imagen más real, lo que nunca esperaron ver. Su reflejo más aterrador, que los habrá de convencer que hay poco por hacer en este apocalipsis zombie. Ay, este simulacro virtual, copiar y pegar, usar y tirar.
Bueno, amigos, estamos en Alimento y Vida, el programa 88, o sea que prontito vamos a estar arrimándonos a los 100. Hoy, en este caluroso día de invierno, preparándonos para la lluvia del fin de semana, según amenazan, con mucho frío. Y acá, solitos, porque Julio y familia está de vacaciones, disfrutando, y lo envidiamos un poquitito. También Pablo está de vacaciones, Pablo Fusco, que nos viene acompañando con la vaca lechera Raquel, con Memé, la abeja obrero, Renzo. Así que ellos, nuestro saludo. Y saludos también para Joaquín, que nos está acompañando como de costumbre, y nuestro productor, que debe estar llegando después de una semana intensa de trabajo. Estamos en Alimento y Vida, nuestro teléfono 4854-7034, o si no, nos encuentra en el Facebook Alimento y Vida FM. Queremos contarle que desgraciadamente el viernes pasado no estuvimos en el aire, no estuvimos compartiendo las muchas cosas que teníamos preparado por una bromita de Edenor. Edenor nos dejó sin luz acá en la radio y no fue la única vez en estos últimos días, preocupadísimos por lo que está pasando, muchas horas sin luz, no solo para nosotros, sino para nuestros vecinos, y un llamado de atención y que los muchachos, los compañeros de Edenor, se pongan las pilas y no nos corten la energía eléctrica. Bueno, vamos con, entonces decíamos, este programa 88, queremos recordar algunas temas, algunas efemérides que nos parece tienen mucho que ver con el sentido de lo que estamos viviendo y sintiendo. El 25 de julio, allá en el 95, pareciera antes, muere Osvaldo Pugliese, director de orquesta, pianista y compositor de tango. Eso que ustedes están escuchando es La Yumba, un tema clásico y un tema que da nombre a la cooperativa de consumo que tenemos aquí, en donde estamos en Radio Asamblea y donde está la asamblea de Juan B. Justo y Corriente. También en el 2003, un hecho muy importante que la historia contemporánea está tratando de olvidar, Néstor Kirchner deroga el decreto que impedía la extradición de los torturadores de la dictadura militar. Recordamos en 1952 la muerte de María Eva Duarte de Perón, más conocida con Evita, apenas 33 años, víctima de un cáncer de útero.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
Recordando a Evita, una pequeña frase de Eduardo Galeano. La odiaban los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para ser sirvienta, Evita se había salido de su lugar. Bueno, otras cositas más para recordar y compartir con ustedes. Caramba, un cardiocirujano, orgullo de Argentina, René Favaloro. Se suicida abrumado por las deudas que tenía su fundación con el Estado, sin recibir la mano generosa que él tanto había tendido a lo largo de toda su carrera, desde médico de pueblo hasta ser una eminencia, modelo no solo como médico sino como ciudadano. También un 30 del 7, un 30 de julio, quisiéramos recordar o volver a hablar del Día del Amigo, que para algunos fue el 20 de julio, rememorando la llegada del hombre a la luna, para otros fue el 19 de julio, fecha memorable porque falleció el Negro Fontana Rosa, y del Negro Fontana Rosa queremos recordar algo sobre la amistad.
La mesa de los galanes. La autotitulada mesa de los galanes,
¿no? La mesa de los galanes.
Claro, que es un hábito fantástico, me parece, ese de juntarse, el café. Bueno. Juntarse con los amigos después de trabajar habitualmente, 7:30, 8, y que creo que es un hábito muy español y que por ahí nos viene, bueno, en caso mío de mi padre, por ahí mi padre no iba a los bares, pero iba a los clubs, claro, ¿no? En eso, eso se da idea. Mucho. Pero esa posibilidad de sentarse a charlar relajadamente con los amigos, que lamentablemente se ha ido acotando por imperio de la circunstancia, sí, de la necesidad de trabajar.
Para mujeres no entran ahí, ¿no?
Bueno, seguramente alguno de ustedes que viaja, como yo, en la línea de Subte B, ha visto algún dibujito de Fontana Rosa en la estación Pasteur o Amia. A nosotros hay uno que nos encanta. Hay... Inodoro Pereira dice: se lo juro por la memoria de mi viejo. Pero su viejo falleció. No falleció, pero no se olvida de nada, ¿no? Y hablando del Subte B y las estaciones, por favor, estemos atentos a los dibujos del Andrú en la estación Callao. Valen la pena, son las cosas que nos alegran la vida. Bueno, de las cosas que queríamos recordar, que también un día 30 de julio de 2014, muere Julio Grandona, dirigente deportivo argentino, que va a pasar seguramente a la historia porque lo que hizo y dejó de hacer nos va a seguir acompañando mucho tiempo. Y nos preparamos para el 1 de agosto, el día de la Pachamama. Ya tenemos listo la caña con ruda para alejar los virus, las bacterias, las toses y todas esas cosas que nos traen los inviernos, sobre todo estos inviernos que la crisis climática global nos está complicando. Bueno, hacemos escuchamos un poquito de música y vamos a seguir en Alimento y Vida.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
La economía social y solidaria es más democracia.
Las finanzas solidarias buscan democratizar el acceso al crédito. Las finanzas solidarias son una herramienta para lograr mejores condiciones de vida para todos y todas.
Microcréditos, círculos de ahorro, bancos populares, bancos cooperativos
son las respuestas populares al problema del financiamiento.
Ponele un 10 a las finanzas solidarias.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
ni modelos, ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos, ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido, Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea, FM 94.1. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, seguimos en el aire, amigos de Alimento y Vida. Hoy solitos, acá en el estudio, nos están faltando los compañeros de siempre. Los extrañamos, pero vamos adelante y estamos compartiendo con ustedes una muy buena noticia. Está con nosotros Marco Filardi, un amigo de nuestro programa, corresponsal viajero durante todo el año pasado, corresponsal viajero de la soberanía alimentaria, ahora en Buenos Aires, e impulsando muchísimos proyectos, muchas ideas. De una de ellas particularmente queremos hablar. Marco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás vos hoy?
Muy bien, acá con toda la energía de este julio que se está yendo y preparándonos para agosto. Y empezando agosto, empezamos con la Pachamama, empezamos con la caña con ruda, pero además vos estás poniendo en marcha una iniciativa que nos parece muy, pero muy, muy interesante y que queremos que comente. ¿Qué pasa el día primero de agosto, Marcos?
Y el primero de agosto, precisamente, en ocasión del Día de la Pachamama y en honor a la Pachamama, es que decidimos abrir las puertas de esto que hemos dado en llamar el Museo del Hambre. ¿Por qué el Museo del Hambre? Porque estamos convencidos de que el hambre es un crimen y de que, como comunidad humana, como generación, tenemos la obligación de encerrarlo de una vez y para siempre en las paredes de un museo. Es decir, que lleguemos a un punto, fruto de la lucha popular y colectiva, que podamos encerrar al hambre en un museo y que nunca lo podamos más encontrar afuera de ese museo. Y para que no se piense, ¿no?, estas falsas soluciones de la que la biotecnología puede, o la nanotecnología ahora, pueden venir a solucionar el hambre del mundo, decimos que en realidad es un centro de lucha por la soberanía alimentaria, porque creemos que solo la lucha por la soberanía alimentaria es la que nos va a permitir erradicar de una vez y para siempre el hambre y al mismo tiempo lograr que todos estemos adecuadamente alimentados.
O sea que, estás concretando una idea con la que ya venías dando vuelta hace tiempo, con la utopía, hermosa utopía de encerrar el dentro de las frías paredes de un museo, esto que has denominado el crimen del hambre. Y en función de esto estás poniendo en marcha una serie de ideas, una iniciativa lindísima en la que hay compañías, actores, pintores, animadores, intelectuales, colectivos que están ayudando a construir la soberanía alimentaria. ¿En qué consiste lo que ustedes han preparado para inaugurar formalmente el Museo del Hambre?
Bueno, por lo pronto vamos a arrancar con una ceremonia a la Pachamama, que va a estar al lado de Lucio Corillaco. Luego vamos a formalmente inaugurar el Museo de la Soberanía Alimentaria, que fue trabajado por un grupo de artistas que se llama MACA, Museo a Cielo Abierto, y que fue trabajado con una metodología que se llama de diseño participativo. ¿Y con quién? Con todos los colegas de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, entre los cuales está el mismo Carlos Carballo con el que estoy hablando. Así que, como vos bien sabés, Carlos, fue una dinámica muy linda de distintos ejercicios, a partir de los cuales colectivamente pensamos cómo queremos transmitir esa idea de soberanía alimentaria que tenemos, la volcamos en un lienzo, los artistas a partir de ese lienzo hicieron distintos bocetos, y fruto de todo ese trabajo colectivo es que llegamos a este mural que ya ha sido pintado por los jóvenes de Maca, y en el que nos dimos el gusto, creo, de rendir homenaje ahí a dos grandes luchadores por la soberanía alimentaria y amigos y conocidos, todos nuestros, que es Andrés Carrasco, por un lado como referente de la ciencia digna, y nuestra querida Ana Brócoli, también como representante de nuestra lucha por la soberanía alimentaria, que están muy bien representados ahí en este mural.
Bueno, estamos hablando con el doctor Marcos Filardi, que nos está comentando la puesta en marcha del Museo del Hambre este 1 de agosto, acá en Buenos Aires.
Al mismo tiempo, Carlos, vamos a tener una pequeña intervención teatral a cargo de una compañía dirigida por Santiago Alberdi, y la pequeña intervención teatral se llama Montaña de Basura y que interpela un poco a el fenómeno de quienes hoy comen de la basura en distintos puntos del país y del mundo. También vamos a tener una, y esto es muy importante, una muestra de Martín Crespi. Es una muestra artística. Martín Crespi es un artista visual que también escribió unos libros de los que se ha hablado bastante, unos libros sobre la megaminería, sobre el fracking, sobre la explotación forestal, sobre la soja, bajo un sello editorial que se llama Pachamamita Libros. Y Martín nos trae una muestra plástica que se llama Naturaleza Humana, que nos interpela un poco a pensarnos en esa relación con la naturaleza de la que somos parte y el destrato en el que hemos caído hacia nuestra madre tierra y hacia los bienes comunes naturales.
Marcos, ¿es autoría de Martín algo que ustedes están distribuyendo a través de un flyer, que es una mazorca de maíz?
Sí, ese es uno de las 15 obras que van a ser expuestas el martes.
Bueno, a mí realmente me impactó, me pareció un éxito comunicacional, pero más que un éxito comunicacional, un mensaje de una fortaleza muy, muy importante, que cada uno de los granitos de maíz, esa mazorca, es una calavera, ¿no? Y el maíz está profundamente ligado a la historia de nuestra Latinoamérica, de nuestra lucha de la alimentación popular, y a mí me parece que es un símbolo de una fuerza impresionante, y que ojalá Martín nos permita, no sé, usarla, multiplicarla, porque seguramente le va a hacer pensar a mucha gente lo mismo que nos hizo pensar y sentir a nosotros, ¿no?
Así es, y así como esa es tan solo una, y otros 14 obras vinculadas a la misma temática, que desde ese mismo lugar de inteligencia nos interpelan al pensamiento y a la acción en torno a estos temas, así que esperamos que nos puedan acompañar en eso.
Bueno,
y, por supuesto, como todo esto tiene que ir acompañado del buen vivir, porque en realidad lo que queremos es que el Museo del Hambre se convierta también en una pequeña unidad por el buen vivir, ¿no? Es un concepto este que en la última asamblea de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Gualeguaychú se estuvo trabajando bastante, y armar pequeñas unidades del buen vivir en distintos puntos del país. Por eso vamos a tener Cocina Consciente con dos cocineros, Sergio Reynoso y Pablo Armenti, por supuesto con comida agroecológica, bebidas agroecológicas, de jugos, de frutas agroecológicas, y vamos a tener también un cierre musical a cargo nada más y nada menos que don Ramón Ayala, que nos va a venir particularmente a cantar El Cosechero, una canción que a muchos nos gusta, pero particularmente porque era la canción preferida de nuestra amiga Anita Brock. Así que eso también va en homenaje a ella.
Bueno, nos tenés que decir en dónde y a qué hora, y si la entrada es gratuita.
La entrada, por supuesto, que es gratuita. Esto es el martes 1 de agosto, a las 19 horas, va a ser más o menos entre las 19 y las 22, 22:30 horas, 23, en Avenida San Juan 2491. de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Avenida San Juan y Alberti. San Juan 2491.
¿Ahí hay una estación del subte cerquita?
¿Puede ser? está muy cerca de la línea H y de la línea E. Está a una cuadra de las dos. Así que es un lugar que es muy fácilmente accesible y relativamente céntrico también.
Bueno, entonces repetimos la información que nos parece fundamental, el cuándo y el dónde. A ver, Marcos, el cuándo, primero de agosto, o sea, es el martes de la semana próxima.
Así es, a las 19 horas.
El lugar, si sos tan amable,
es Avenida San Juan, 2491.
Bueno, y si alguien quisiera comunicarse contigo, hacerte sugerencias, propuestas, tener más datos, etcétera, ¿cómo podría hacerlo?
Nos puede escribir a través del correo electrónico, que es museodelhambre@gmail.com, museodelhambre@gmail.com, a través del Facebook, que es Museo del Hambre, y si no, también a través de mi teléfono celular.
Bueno, entonces, le recordamos a nuestros amigos que estamos poniendo en marcha en Buenos Aires el Museo del Hambre. Y Marcos, si vos fueras tan amable, ¿por qué no reiterás lo que dijiste, tus primeras palabras? ¿Por qué un Museo del Hambre?
Porque creemos que tenemos la obligación de encerrar al hambre de una vez y para siempre dentro de las paredes de un museo, y para que nunca más lo podamos encontrar afuera, solamente lo podemos encontrar en un museo. Y eso es fruto, y va a ser fruto de la lucha colectiva, y la lucha colectiva por el buen vivir y por la soberanía alimentaria, que es la única alternativa para salir de este escollo civilizatorio en el que estamos involucrados.
Perfecto, porque el hambre es un crimen. Gracias, Marcos, y nos vemos el martes próximo. Y compartiremos por lo menos la caña con ruda.
Así es, eso me olvidé de decir. Vamos a terminar con una caña con ruda, como es la tradición del litoral argentino. Vamos a tomar la caña con ruda. Y también me olvidé, vamos a generar un espacio donde todos los que estemos ahí vamos a tomar la palabra va a circular para que nos conozcamos, para que cada uno diga de dónde viene, qué trayectoria tiene, por qué está ahí, por qué ha peleado por la soberanía alimentaria, pues en definitiva lo que queremos generar a partir del Museo del Hambre es eso, un espacio de convergencia, un espacio de reunión de todos los que estamos involucrados de alguna manera en esta lucha por la soberanía alimentaria.
Bueno. Vamos con el Museo del Hambre, vamos con todo y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Marcos Filardi. Es una idea fantástica y una idea que tenemos que transformar en una realidad. Nos vemos, seguimos con Alimento y Vida y nos vemos el martes en el Museo del Hambre.
Abrazo fuerte, Carlos. Gracias a vos como siempre.
Gracias, Marcos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Pasado el funeral, en el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar. En sol mayor, ¿por qué? ¿Quién se paró? ¿Quién te amasa? ¿Quién te apopa? ¿Quién te aplasta? Vos lo usas para matar.
Vos lo usas para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, no quieres acariciar.
No hay nada. Lo amas. Cuantos más hilos se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo, la belleza de...
Bueno, amigos, seguimos acá en Alimento y Vida, las corridas, atorados con una cantidad de información que queremos compartir, teniendo en cuenta que desgraciadamente el viernes pasado no pudimos estar por una bromita que nos hizo Edenor, que nos hizo a nosotros acá en la radio, a varios vecinos, a toda una zona acá cerca de Corrientes y Dorrego, y que no terminó el viernes pasado, sino que siguió algunos días más y que realmente nos preocupa mucho. Esto de tener servicios caros y que no funcionen bien es algo que nos gustaría solucionar. Pero vamos con la noticia de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, en la que todos nosotros participamos y que de alguna forma la generadora de este Alimento y Vida. En principio compartimos con ustedes que el jueves pasado seguimos con las entregas de Bolsón Soberano, y en el Facebook del Bolsón pueden encontrar las fotos de docenas de amigos que fueron ese día a retirar el bolsón. Ese fue el día del amigo, el jueves 20, uno de los tantos días del amigo, que lo festejamos con nuestros amigos compartiendo alguna golosina, pero también compartiendo en un papelito sencillo los 13 principios del buen vivir. Es una forma de tener presente a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos todos los días de nuestra vida. Con el Bolsón Soberano estamos pensando y vamos a poner a consideración de ustedes muy prontito algunas ideas que vienen madurando, porque creemos que la economía social en la Facultad de Agronomía entra con la feria, entra con la economía social de todos los días y con el bolsón, pero tenemos algunas ideas que queremos compartir para que esto crezca, se enraice de alguna forma más profundamente. Quizás la primavera nos dé la posibilidad de compartir esa noticia. Próxima Feria del Productor al Consumidor. Ustedes recordarán que por razones climáticas se suspendió la Feria de Junio en dos oportunidades seguidas. Si el tiempo nos ayuda, el 5 y 6 de agosto próximo, el primer fin de semana de agosto, ahora, esta vez, el primer fin de semana de agosto, el 5 y 6 de agosto, nuevamente la Feria del Productor al Consumidor y la Economía Social en la Facultad de Agronomía. No lo hacemos, como de costumbre, el segundo fin de semana, porque el fin de semana de mitad de mes, el segundo fin de semana, son las PASO. No nos olvidemos de las PASO y pongamos bien el voto, por favor. Por último, queríamos contarle que estamos muy contentos por el número de consultas e inscripciones que estamos teniendo para el curso virtual de Soberanía Alimentaria y Desarrollo, que vamos a empezar el 16 de agosto. Por favor, hay vacantes todavía, hay un pequeño cupo. Aquellos que estén interesados, no dejen de escribir para pedir información, para preinscribirse o para inscribirse en el correo soberalimentaria, todo juntito, soberalimentaria@agrouva.ar. Realmente va a ser una experiencia muy linda y les contamos que recibimos solicitud de información desde lugares tan insólitos como Francia o Alemania o incluso Albania, y muchísimos pedidos de preinscripción de países hermanos de América Latina, de México para el sur, casi todos los países. Así que bienvenido, este curso evidentemente está llenando un vacío que esperamos poder seguir completando con la colaboración de todas las cátedras que integran la red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria de las universidades públicas. Bueno, hacemos un pequeño corte, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos compartiendo Alimento y Vida.
guión, trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida con el ritmo que ustedes ya saben que le ponemos a esto, que trata de llenar una hora de programa que nos queda muy cortito con cientos de cosas que queremos compartir. Estamos hablando con Ricardo Guaglianone, espero haber leído bien tu apellido, Ricardo, porque para nosotros sos Ricardo Aceca, director de un periódico al cual queremos mucho y con el que venimos compartiendo muchos espacios desde hace casi 3 años. El Adán de Buenos Aires. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Un gusto charlar con ustedes hoy.
Bueno, Ricardo, nosotros queremos que nos cuentes cómo nace la idea, esta idea de la DAN Buenos Aires, y un poco después de casi 10 años de transitar la Comuna 15 y algunas zonas vecinas, ¿qué temas están tratando ahora como temas prioritarios del periódico?
Bueno, nosotros, la idea original fue dentro del marco de una lucha social muy importante que hicieron los vecinos para que se instalaran las comunas en la ciudad de Buenos Aires. Y esa pelea, bueno, la idea original del periódico era, si se cumplía con esa idea de comunas, que era constituir gobiernos autónomos en la ciudad de Buenos Aires, como dice exactamente la constitución de la ciudad. Bueno, la idea nuestra era que el ADAN de Buenos Aires, junto a otros periódicos vecinales, hiciera de vocero, de defensa de los intereses de los vecinos, etcétera. Bueno, esa idea fue absolutamente destruida. No. La idea de la instalación de las comunas fue muy, muy, muy bastardeada por la clase política. Y bueno, entonces desarrollamos el periódico en base al interés ciudadano y a los temas nacionales. Actualmente nos interesa mucho, y lo estamos haciendo, dos temas primordiales. Uno, el gobierno de la ciudad. Estamos todos los meses, nuestro periódico es mensual y tenemos una página web, vamos publicando, digamos, noticias del gobierno de la ciudad acerca de licitaciones, de, por ejemplo, Buenos Aires Elige, que es un programa gubernamental que es el golpe para destruir absolutamente, definitivamente, las comunas, porque notamos, eso es una. Y lo otro es el tema ambiental, que nos interesa mucho, el tema de las condiciones de desarrollo ambiental y el cuidado de las producciones de frutas, verduras, etcétera, todo eso, digamos, minería a cielo abierto, ese es el otro tema. Pero en el caso del gobierno de la ciudad específicamente, notamos desde hace bastante tiempo que no hay tratamiento de las en ningún medio, ni grande, ni chico, ni mediano, no hay tratamiento a fondo de un gobierno que maneja 178 mil millones de pesos de presupuesto.
Caramba.
Yo siempre digo que con esa plata nosotros tendríamos que ser más o menos, la ciudad de Buenos Aires tendría que ser más o menos como Mendoza, tendríamos que tener cerámicas lustradas en las puertas de las casas.
¿Y por qué no es así?
No, porque yo creo que hay una, digamos, una cantidad de obras que no tengo conocimiento de que sean para amigos, pero se supone que sí. Una cantidad de obras muy importantes que son no tan esenciales y que los presupuestos son, increíbles. Por ejemplo, han llenado la ciudad de bicisendas a un costo que digamos, lo hemos publicado porque hemos visto las licitaciones, 350 mil pesos por cuadra.
350 mil.
O, por ejemplo, el conflicto que hay ahora en Parque Los Andes, que los vecinos están movilizándose acá en... acá cerca, en Chacarita.
Acá nomás, si son vecinos nuestros, estamos a 3-4 cuadras del parque.
Claro, bueno, salió publicado por exigencia de los mismos denunciantes, por ahí un recurso de amparo, salió denunciado el presupuesto que está destinado a 45 millones de pesos. O sea, esos palitos de plástico que yo he comentado algunas veces, 4 mil pesos cada uno, o sea, es un derroche de dinero que para mí, para nosotros como medio de comunicación, representa una esquilmación programada de ese gran presupuesto porteño.
Ricardo, cuando vos decías que las razones de un poco que dieron origen al inicio de el ADAN en Buenos Aires, y le contamos a nuestros oyentes que seguimos hablando con Ricardo Guaglianone, director del periódico El ADAN en Buenos Aires. Ustedes con El ADAN en Buenos Aires forman parte de una asociación, de un colectivo de periódicos vecinales, ¿verdad?
Sí, nos conformamos. Bueno, ahora salió la personería jurídica, somos alrededor de 50 medios, entre gráficos y páginas web y algunas radios, que conformamos una asociación en la Ciudad de Buenos Aires. Un poco para... somos parte de lo que se llama el registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene, desde la época de Ibarra, una publicidad que sustenta las publicaciones independientes. Este gobierno, digamos, apunta un poco a desgranarlo, no a sacarlo porque es una ley, pero sí a desgranar, a sacar medios, a generar problemas con las documentaciones. Y tenemos la idea de generar una agencia de noticias dentro de la ciudad para marcar posición sobre todas estas cosas que estoy comentando. Uno de los logros que hemos tenido, que ya está concretado, es un convenio que hicimos con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para organizar, después de las PASO de agosto, organizar con los candidatos de la ciudad un debate público en la Defensoría del Pueblo, que va a estar, digamos, solicitado por la Defensoría y por la Asociación de Medios.
Qué bueno. Qué bueno,
Bueno, eso se va a reproducir en todos los portales nuestros, ¿no?
Bueno, Ricardo, yo quería comentar que en el último número, el número de julio de 2017, vos sos responsable de una editorial que a mí me parece una... que realmente muy profunda, muy crítico, que realmente cuestiona, interroga mucho. Hablas de darwinismo social versus Estado benefactor, y vos venís hablando mucho del tema darwinismo social en el periódico. ¿Qué es esto del darwinismo social?
No, bueno, sintéticamente es una filosofía derivada de la teoría de Darwin, que se usa hace prácticamente dos siglos en todo el mundo, donde la base es, como en la naturaleza hay, digamos, especies fuertes y especies débiles, y especies que se adaptan y especies que no. Esa filosofía dice que eso se puede aplicar a la sociedad humana, y que es un proceso natural. También dice que los más capacitados, los más evolucionados, son los ricos, la gente que es poderosa en dinero.
Ah, ricos en ingresos, no en ricos.
Ricos en ingresos. No, ricos en plata.
En plata, en dólares.
Dale. Y que esos están habilitados por esa escala evolutiva a dirigir las sociedades. El caso, yo lo relaciono con el gobierno nacional y también con, de alguna manera, con el local, con el de la ciudad, pero sobre todo con el nacional. ¿Por qué? Porque están desgranando el Estado, lo están haciendo polvo. Bueno, esa teoría a la que adhiere Macri, porque su principal asesor es Rosenthal, que es un escritor que adhiere al darwinismo social, y él es el que le escribe los discursos a Macri, está en una oficina al lado de la presidencial y gana creo que 80.000 pesos por mes, dice que ese proceso natural de selección entre los que pueden, los débiles y los fuertes, el Estado no tiene que intervenir porque interrumpiría como una ley natural. Entonces, para que no se interrumpa esa ley natural, el Estado no tiene que intervenir en nada, ni asistir a nadie. Y van, creo que por ese camino, porque viste lo que ocurrió con los discapacitados, con los subsidios, con el, digamos, van a desmantelar el Estado si esto continúa.
O sea que no estamos hablando ni el gobierno de los más capaces, ni el gobierno de los más inteligentes, ni el gobierno del pueblo, sino es una democracia en que gobiernan los que más tienen.
Bueno, de hecho la realidad dice así, los principales CEOs de todas las empresas dirigen los destinos nuestros. A mí me preocupa ese tema, porque no es una... lo hemos discutido a través del artículo en varios lados, nos han preguntado, y tú dices, sí, es el libre comercio, las leyes del mercado, no es eso. Es una filosofía de vida, el darwinismo social, y lo que hace, entre otras cosas, es quitarle culpa y sentimientos de culpa a los que le hacen muy imposible la vida a los más débiles. Ellos están convencidos de que tiene que ser así. No sé si me explico, ¿no?
Sí, no, yo quiero... creo que te explicas. Lo que pasa es que es muy fuerte y realmente uno no puede dejar de... No se sorprende con lo que vos estás diciendo, ni es tan distinto a las reflexiones que uno por ahí se hace mirando lo que pasa en la vida cotidiana de todos nosotros, pero visto como le estás planteando vos,
pero Carlos, disculpa, fíjate la gente mayor que no puede, yo conozco gente en mi barrio, vecinos que no pueden comprar medicamentos para su salud, o sea, no los pueden comprar. Hay gente que aumentó en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad rica por excelencia, aumentó, hace el informe que salió ayer de un organismo independiente, aumentó la indigencia, creo que un 12% la indigencia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no se ven grandes operativos o preocupaciones. No sé, para mí es muy grave lo que está ocurriendo.
Bueno, Ricardo, nosotros vamos, te agradecemos muchísimo. Recordamos a nuestros oyentes que hablamos con Ricardo Guaglianone, director del periódico El Adán de Buenos Aires. El periódico básicamente es se distribuye en la Comuna 15, pero ustedes tienen un hermoso Facebook donde me parece que están estas reflexiones y hay oportunidad de opinar, compartir, enriquecer la mirada que ustedes nos están trayendo y esto que vos nos estás compartiendo con respecto al tema del darwinismo social realmente merece que nos pongamos a pensar seriamente, ¿no?
Bueno, te agradezco la comunicación y te felicito a vos y a todo ese equipo maravilloso que tienen en agronomía, que están peleando a brazo partido contra este modelo sojero, etcétera, y la verdad que yo los admiro por eso.
Bueno, gracias Ricardo, y bueno, en base, tomando como referencia lo último que dijiste, hay una amiga que nos dice, si no nos citamos entre nosotros y no hablamos bien de nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Así que muy agradecido en nombre de todos los compañeros de la Facultad de Agronomía, de toda la barra de Alimento y Vida, y seguimos en Alimento y Vida y compartiendo, por supuesto, todo lo que venimos haciendo con el Adán en Buenos Aires.
Muchas gracias. Un saludo.
La economía social y solidaria es más democracia.
En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. Uno de cada dos argentinos consume bienes o servicios del sector.
Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones.
Ponele un 10 al trabajo cooperativo.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Bueno, llegamos a los últimos minutos del programa número 88 de Alimento y Vida. Y queríamos comentarle que se nos pasó compartir que el tema inmediatamente anterior que hemos escuchado por Ataque 77 Western estaba dedicado a una persona entrañable que era René Favaloro, un ilustre querido ciudadano argentino que no pudo más y se tuvo que suicidar. Bueno, vamos a entrar entonces en este último tramo y queríamos compartir con ustedes algunas noticias que no sabemos si son buenas, regulares, malas, etcétera. Vamos a empezar con las buenas. La buena, sigue Tecnópolis hasta el 30 de julio, la exposición de ciencia y tecnología se puede visitar de 12 a 20 horas. No dejen de ir, por favor. La entrada es libre y gratuita. Allí en la plataforma del programa ProHuerta, especialistas nos están enseñando con muchas ganas, con mucha buena onda, cómo producir cultivos propios, capacitaciones sobre semillas, cómo hacer plantines, cómo alimentarnos un poquito mejor. Se entregan sobres con semillas para promover y difundir las acciones orientadas a la seguridad y soberanía alimentaria. Si tienen tiempo, no dejen de ir. Si tienen que optar entre Tecnópolis y la Sociedad Rural Argentina, seguramente los chicos lo van a pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor en Tecnópolis. Buena noticia será esta. Nestlé anticipó que para el 2018 lanzará un nuevo azúcar que endulce igual con menor cantidad. Qué bárbaro, con menor cantidad. Un 40% menos de azúcar, de un azúcar modificado, va a seguir endulzando lo mismo que sentimos ahora. Esto dice Nestlé, que es parte del compromiso que tiene la compañía para reducir el contenido de azúcar en los productos que elabora. Y como ejemplo de eso, entre las mejoras nutricionales del 2016, la compañía Nestlé informa que los tarritos infantiles contienen un 100% de ingredientes naturales y el 0% de azúcares añadidos. Y que esto representa, por ejemplo, en los cereales de desayuno, un ahorro para la compañía y se supone que para el consumidor también, de 575 toneladas de azúcar y 40 toneladas de sal. ¡Caramba! Bueno, acá una noticia interesante con respecto a Herbalife. Seguramente todos ustedes escucharon hablar de, en la publicidad que tenemos dando vueltas hace tiempo. Hay una película reciente, Betting Zero, de Netflix, que se propone demostrar que es una de las estafas más grandes de la historia. Allí, el actor principal dice: la empresa es una gallina de los huevos de oro y créanme, nunca he visto una gallina poner tantos huevos. Dice, y repito lo que allí dice el financista Bill Ackman, el personaje que representa ese financista: es una de las estafas más grandes de la historia. Y así lo vienen catalogando algunos tribunales internacionales, por ejemplo en Bélgica, y es un negocio que consiste en vender a los distribuidores grandes cantidades de mercadería y deben conseguir nuevos distribuidores y otorgar porcentajes a sus superiores. Opera en 95 países, entre ellos Argentina. Está radicado en las Islas Caimán, un paraíso fiscal caribeño que alberga muchas de las empresas más poderosas del mundo. Y como noticias que tenemos, que queremos compartir, se multiplican en todos lados del país la información con respecto a la pésima calidad de las frutas y hortalizas que estamos consumiendo. Tenemos noticias públicas de la Municipalidad de Rosario, tenemos noticias que ha trascendido por los medios de la provincia de Entre Ríos y también un estudio sobre el mal uso de plaguicidas en fruta y verdura que consumen los porteños a cargo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, la CALISA, de la Escuela de Nutrición de la UBA, junto con el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental EMISA de la Universidad Nacional de La Plata. Caramba, esto se sigue complicando. Una buena noticia para los 51 despedidos de Cresta Roja, que por una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo van a ser reincorporados, pero esta historia de Cresta Roja sigue, nos va a seguir acompañando, porque la crisis también los está tocando a ellos. Bueno, nos estamos despidiendo en este programa 88 de Alimento y Vida. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el viernes próximo acá en la Radio Amiga, Radio Asamblea 94.1 FM.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea 94.1.